Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes 11 de abril.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Con el 99.3% de las actas contabilizadas, 15.064.342 personas quieren que el presidente López Obrador se quede. De acuerdo con el conteo del INE, se registraron 16.396.272 votos, lo que representa el 17.66% de la lista nominal. Tabasco, Chiapas y Campeche fueron los estados en donde se registró mayor porcentaje de votantes. La Ciudad de México tuvo un 19.7% de participación ciudadana. Ayer fue un día histórico. La consulta de revocación de mandato fue un éxito. Es algo inédito en la historia de nuestro país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. El INE volvió a cumplir con México al organizar con todo y obstáculos un proceso de revocación de mandato con legalidad, transparencia y certeza, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La aprobación del presidente López Obrador subió más de 5 puntos respecto a marzo y se ubicó en 55%, de acuerdo con la encuesta de México Elige, levantada en Facebook entre el martes y sábado de la semana pasada. Tendremos la encuesta completa y estará en el estudio Sergio Zaragoza, director de México Elige. A las 10 de la mañana se deberá llevar a cabo la audiencia de Emilio Lozoya en el reclusorio norte. De acuerdo con el periódico Reforma, el exdirector de Pemex pactó un criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en los casos Odebrecht y agronitrogenados. Según Reforma, Pemex aceptó una oferta de 10.7 millones de dólares presentada por Lozoya para reparar el daño en ambos asuntos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos.
Manuel. No descartemos, Ciro, no descartemos, y esto, ojo, no desmiente la información que acaba de dar Deyanira, que a lo mejor la audiencia no se dé. Y no se dé precisamente por la razón de que si efectivamente la Fiscalía de la República acepta la propuesta o ya aceptó la propuesta a través de Pemex, como dice la nota de Reforma, del criterio de oportunidad, entonces no inicia la audiencia intermedia. Entonces se suspende, el juez revisa el proceso de mediación o de reparación del daño. Y mañana sería una audiencia precisamente, pero para liberar.
Mañana.
O sea, en una de esas, no se da esa audiencia, pero por esa razón. Bueno, vamos a pausa. El Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, así se llama, ha convocado pues a una de 15 manifestaciones, Ciro, que se van a dar alrededor de la Cámara de Diputados durante esta semana. Y estamos hablando de una semana de lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? Pues precisamente para presionar para que los diputados hagan su trabajo patriótico y aprueben la reforma energética. Así que la senadora secretaria general de Morena, Citlali Hernández, hace esta convocatoria para mañana martes 12 de abril a partir de las 9 de la mañana, desde el Zócalo, avanzar rumbo a Cámara de Diputados, pero serán 15 supongo, manifestaciones.
Supongo que no tratarán de impedir el paso de los diputados.
Yo te contestaría, supones mal, Ciro, porque la intención, hasta donde yo he visto y he medio visto las personas, la intención es justo que no entraran los diputados de oposición, pero yo diría, no, Ciro, no puede pasar. Es un derecho de los diputados y las diputadas
supongo
entrar a su lugar
no,
de trabajo.
Que no será el caso, ¿no?
Para que veas cómo tengo la dualidad.
Supongo
este lunes.
Que no será el caso. Y mañana también se suponía que iba a dar un informe el presidente López Obrador.
Pues está en la agenda.
Hoy, Sí, sí.
¿Está en la agenda? Pues está en la agenda. No se ha referido al presidente en estos días, pero él avisó que el día 12 daba su mensaje. A lo mejor a todos se les fue que Semana Santa, sí. A lo mejor sí, a todo mundo.
8:05, hacemos una pausa, volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, saludamos al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Mucho que comentar con él sobre el tema de la reforma eléctrica, pero inevitablemente, Alejandro, buenos días. Tu comentario sobre la jornada de ayer, la jornada de revocación de mandato. Buen día.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Alejandro, lo dije desde un principio, este fue un ejercicio innecesario. Fue innecesario poner la continuidad del presidente a votación cuando está en la Constitución su mandato. Fue innecesario poner esta carga sobre el INE, que con muy pocos recursos hizo un trabajo excepcional. Morena jamás apoyó este proceso para darle los elementos necesarios al INE, y como siempre el Instituto Nacional Electoral hizo su trabajo. Pero el dato más revelador, Ciro, es que el 82.5% del padrón no salió a votar por el presidente, y que el ejercicio registró menos de la mitad del porcentaje necesario para hacerlo vinculante. O sea, no cabe duda que le salió cara la movilización a Morena, caro el ejercicio. Metieron funcionarios del gabinete, gobernadores, servidores de la nación, cuadros partidistas, para hacer una extraordinaria y gran promoción, violando todas las reglas del proceso electoral. Así que ahora andan diciendo que fue un resultado extraordinario cuando fue el fracaso más grande que han impulsado. Y derivado de esto, Ciro, lo de fondo te diría, ahora van a querer empezar con que necesitan una reforma electoral. Y de una vez te adelanto, porque tú has estado muy presente, muy pendiente en el tema del ver el comportamiento de cómo van a desarrollarse las iniciativas de reforma, yo te diría que en este caso la reforma electoral, pues ninguna reforma que violente y lastime la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Yo te diría un rotundo fracaso, la mitad de sus votos, muy caro, y verdaderamente un circo.
Bueno, mañana, Alejandro, se mantiene el no del PRI a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente.
Mira, nosotros, Ciro, lo dijimos y lo platicamos durante meses. Recibimos una propuesta en materia eléctrica y después de más de 7 meses de haberla recibido, no solo se recabó información, se hizo análisis técnico, académico, parlamentos abiertos, y está claro que la propuesta no contemplaba ningún panorama que beneficiara a nuestro país, aparte del derivado de la guerra, Ciro, entre Ucrania y Rusia. En un año, pues el precio del petróleo se fue para arriba más de un 70%, el gas más de un 120%, el carbón casi un 170%, o sea, todos esos insumos necesarios para la generación de energía eléctrica. Entonces, estuvo muy claro que el gobierno no estaba preparado, no tuvieron una propuesta seria, responsable. Ve el tema de las alzas de gasolina en la frontera norte, los gasolinazos que se empezaron a dar por parte del gobierno, y esta mentira y esta falacia de decir que las tarifas eléctricas van a bajar, pues es una mentira, porque pues, si no hay competitividad, si no hay fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad, si no hay garantía al marco legal jurídico, pues no puede haber una iniciativa de reforma sólida, y menos van a bajar las tarifas eléctricas, apoyar el sector productivo. Entonces, nosotros hemos dejado claro que vamos a votar en contra de la iniciativa de reforma.
Van a votar en contra, pese a lo que ocurrió el sábado, la presencia del secretario general del partido, líder de la mayoría de diputados, dijo que iba a esta reunión que tuvo lugar, que iba en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero pese al ruido del sábado, esta mañana, un día antes de, bueno, hoy se debe presentar el dictamen, el PRI, en voz de su presidente nacional, dice: votaremos en contra de la reforma eléctrica, ¿correcto?
Ciro, tú sabes que las y los priistas somos mujeres y hombres con firmeza, con carácter, con voluntad política siempre, pero somos muy institucionales, respetamos mucho las instituciones. Y creo que obviamente la asistencia del diputado Rubén Moreira es en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene que estar atento y presto al llamado siempre de las y los legisladores en el Congreso de la Unión, pero ha sido un conjunto, ha sido un acuerdo. Nuestras diputadas y nuestros diputados han trabajado con apertura, Ciro, con pluralidad, con valentía, han expresado sus ideas, y un servidor como dirigente del PRI y como compañero de bancada, te lo reitero, estoy orgulloso de trabajar con ellos, y nuestra postura fue de consenso. Esto quiere decir que la voz de todas y de todos fue escuchada y llegamos a construcciones de acuerdos a favor de México. Así que la postura es una, iremos juntos, trabajaremos juntos, siempre respetando la decisión y la libertad de los legisladores, pero estamos en una posición consensada, construida, y es la mejor posición estar al lado de la gente, estar al lado de México.
El voto del PRI, entonces, será en contra.
Sí, nosotros hemos estado trabajando en ello, esa ha sido la postura, Ciro. No podemos ir con una reforma regresiva que no genera oportunidades, que no hay competitividad, que no genera certeza jurídica, y por eso nosotros estamos trabajando, estamos cohesionados y seguiremos trabajando para que verdaderamente bajen las tarifas de luz, para que haya acceso a paneles solares, para que haya verdaderamente acceso a la energía eléctrica de todos los sectores, que haya tarifas de bajo costo de hospitales, de municipios. O sea, necesitamos una reforma de fondo y nosotros estaremos trabajando para ello.
¿Es cierto o no es cierto, Alejandro, esta idea de que quien llegue a votar en contra de, quien desobedezca la orden que acabas de ratificar por parte del PRI, pues ha expulsado del partido de manera inmediata?
Mira, nosotros hemos sido muy claros, Manuel. Lo hemos comentado durante meses y la propuesta es una decisión de consenso. Tenemos nuestro compromiso con el partido en cumplir nuestros documentos, nuestros principios fundamentales, el programa de acción, pero he sido muy tajante y he sido muy claro. La posición del PRI es una, vamos juntos, las y los legisladores irán en consecuencia en un bloque que hemos venido construyendo para decidir lo mejor para el país, así que las y los legisladores se van a mantener firmes y le van a dar para adelante siempre.
¿Tienes en consideración esta idea de hacer estas pues muchas marchas, una muy importante a partir de mañana del Zócalo, o así se aprecia la que organiza Morena rumbo del Zócalo a la Cámara de Diputados? Pues quizá una de esas efectivamente para entorpecer el acceso de ustedes a la votación.
Mira, nosotros siempre tenemos que estar atentos a todos los imprevistos que puedan suceder, a los mensajes que manda un gobierno que no tiene la capacidad de construir consensos y acuerdos con la oposición por México. Todos conocen a Morena, saben que el país se les cae a pedazos, que no tienen la capacidad para construir las mejores propuestas y soluciones para la gente. Pero bueno, el presidente de la mesa directiva, la Cámara de Diputados, tendrá que garantizar que haya apertura, participación y todos los elementos necesarios para que se desarrolle a cabo la sesión. Yo creo que estaremos todos firmemente en San Lázaro, que vamos a cumplir contra nuestra responsabilidad, pero esto solo muestra la preocupación de Morena de querer obstaculizar la participación de las y los legisladores que somos representantes populares, pero al final del camino lo importante es que no vamos a avalar una reforma que sea regresiva para el país.
Muchas gracias, Alejandro. Buenos días.
Te agradezco mucho, Ciro. Muchas gracias. Muy gracias. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Bueno, dos cosas creo que nos dice el presidente del PRI esta mañana. Fracaso muy grande,
muy
la
grande,
consulta
sí.
de ayer. Y el PRI votará en contra mañana, bueno, hoy en comisiones, mañana o el miércoles cuando sesione el pleno, votará en contra de la reforma eléctrica. Se ha hablado mucho del PRI, se ha dicho que se va a entregar al gobierno, llevamos año y medio, casi dos años escuchando eso, y pues ahí estuvieron las elecciones federales del año pasado y no fue así. Y creo que todo indica que tampoco será así mañana en la votación de la reforma eléctrica.
Eso parece, sí.
Bueno.
Eso parece, y también en materia de movilización, que creo que le sabe el PRI, dice la mitad de los votos le salieron muy caros a Morena.
Pues sí. Nos hacen ver, por cierto, buen dato. Milenio trae, Milenio y varios diarios, pero Milenio muy bien presentada, muy bien destacada. La fotografía del presidente López Obrador después de votar.
De votar.
Y nos dice, cuando ya no es obligatorio usar el cubrebocas, El presidente se puso el cubrebocas.
Hay una explicación, Ciro.
Para ir a votar.
Él llegó sí. Sin cubrebocas junto con su esposa, sí. Pero una de las determinaciones del INE para votar era ponerse cubrebocas. Entonces, con razón, ahí se lo dieron. Y es, o se lo pone o no vota.
Sí, claro. Entonces, toda la gente que votó lo tuvo que hacer, señor. Con cubrebocas.
Sí, señor.
¿Tú?
No, señor. Ese no tenía cubrebocas.
Tú no tienes cubrebocas. Bueno. Ah, entonces, por eso. Esa es la Yo razón. Pensé que había salido sin cubrebocas.
¿Tú crees que ahora sí se convierte en un hombre súper precavido?
Ahí está la fotografía. No. Muy buena foto, por cierto. No, pero el presidente que peleó 2 años contra el cubrebocas. Increíblemente, pero peleó 2 años. Ayer, ¿cuándo? Ya no es obligación.
No, señor. O sea, bueno,
nunca fue obligación. Cuando ya no es una recomendación de la autoridad hacerlo. El presidente.
¿Y el frío que sintió, Ciro? Porque no viste cuánto tiempo tardaron en encontrar la lista nominal.
No.
¿Te dijeron usted, no? ¿Cómo dijo Gómez Leiva?
No, López Obrador.
Hasta le contesta un... Ay, ¿cómo no lo pusieron en la lista? Ahí está grabado, todo está grabado. Pausa, estamos por la mañana, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Manuel.
Bueno, precisamente acabamos de escuchar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, entre otras cosas, con la idea, Ciro, de que mañana, de acuerdo con el calendario, con el calendario que planteaban en la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, Comisiones Unidas, ya determinen sobre la ley de la reforma eléctrica, ¿no? Entre otras, la de energía, por supuesto, y puntos constitucionales. Y que mañana venga la discusión, aprobación de los dictámenes y, en todo caso, pues se culmine todo esto el día miércoles. Pero, entre otras cosas, lo que veíamos es justamente esta convocatoria que se ha estado dando, la primera de varias. Ayer Maru Rojas nos decía, son 15 las manifestaciones que en total se esperan en los alrededores de la Cámara de Diputados para presionar por la aprobación de la reforma energética. Concretamente dice Citlali Hernández, secretaria general de Morena, llamado urgente al frente, dice, convocamos para marchar del Zócalo a San Lázaro. Martes 12 de abril a las 9:30 llegaremos a la Cámara de Diputados, veremos la sesión desde afuera, pero muchos insisten una y otra vez en que esta manifestación y las demás tendrán la intención de impedir el paso a legisladores de oposición, pues para que haya menos quórum y para que pase rápido por el voto de Morena y mayoritario las 3/4 partes de los que puedan estar. Dice Alejandro Moreno, es responsabilidad de la presidencia de la Cámara de Diputados el que podamos hacerlo. Sergio Gutiérrez Lunes, presidente de la Cámara de Diputados, en la línea telefónica. Sergio, buen día.
Gusto en saludarlo, Sergio. Buenos días.
Hola, Ciro, Daniel, un gusto en saludarlos. Buenos días al auditorio.
Bueno, Sergio, entonces, ¿cuál sería el planteamiento de ustedes para garantizar no solo que se dé la sesión, sino que los legisladores, legisladoras puedan entrar al Congreso mañana?
Bueno, he estado viendo desde que se anunciaron las marchas, fue el jueves, si mal no recuerdo, sí. En diálogo con quien la está organizando, con autoridades de la Ciudad de México, con gente de resguardo parlamentario, viendo temas de logística. He hablado incluso con vicecoordinadores de la oposición, y estamos en contacto para que haya condiciones de acceso y de salida de las y los legisladores.
¿Qué son condiciones de acceso, Sergio?
Pues que puedan entrar.
¿Cómo?
Que puedan entrar.
Pero ¿cómo? ¿Cómo se va a garantizar? Hemos visto en varias ocasiones, en 10 años, 15 años... bloqueos que han impedido entrada de diputados. Cuando dice usted condiciones de acceso, ¿a qué se refiere concretamente?
Concretamente a poder tener accesos libres donde los legisladores puedan ingresar a los edificios de San Lázaro.
Y esa es la posición. No va a haber de que Morena pide, como ya pidió en algún momento, que salga el diputado tal, por ejemplo, Cuadri, en este momento que salga, para que se amotinen, digamos, diputados de Morena y le exijan al presidente que sesionen ya con los 10 o 20 o los 100 que estuvieran de Morena. ¿Esa circunstancia se puede dar, Sergio?
A ver, mira, yo creo que eso que me planteas pues son especulaciones de naturaleza incierta y que no están en este momento en la realidad. Evidentemente, la labor de la presidencia de la Cámara es garantizar en todo momento la seguridad y el resguardo del recinto, así como de todos y todas las legisladoras y legisladores. Eso es lo que vamos a hacer. ante situaciones hipotéticas que me puedas plantear, pues puede haber un millón de situaciones hipotéticas y un millón de soluciones. Se plantearán todas y se dará la garantía para que puedan ingresar las y los diputados.
¿Se darán las garantías?
Sí, claro.
No puede quedar un solo diputado afuera. Ustedes van a dar garantías para que todos sí puedan entrar a la sesión de mañana.
Es lo que se ha venido trabajando desde el jueves con diversas autoridades, también con nuestra área de resguardo, que como tú bien dices, tiene experiencia de 15 o más años con situaciones de ese tipo, justamente para prever contingencias, buscar soluciones y alternativas en el caso hipotético de darse ese supuesto.
Claro.
Nadie hasta el momento he escuchado yo que ha planteado no dejar ingresar legisladores.
Bien.
Con el otro se ha creado, pero los que están organizando la marcha en ningún momento han dicho y no vamos a dejar pasar a los legisladores. Eso no ha sido así.
No, es
habrá correcto condiciones, nos está diciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Se darán las condiciones de acceso para todos los diputados mañana y habrá garantías para que estén en la sesión.
Así será,
bueno.
Ciro, Daniel.
Muy bien. Pues muchas gracias. Suerte, suerte mañana, Sergio.
Gracias.
Gracias.
Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Sergio.
Nos quedamos con esas dos afirmaciones. Habrá condiciones de acceso y se darán las garantías para que estén adentro los diputados. Y tiene razón en un punto el presidente de la Cámara. Están llamando a ¿cuántas movilizaciones? 15 movilizaciones, pero nadie ha dicho que el objetivo será impedir el paso de los diputados de los partidos de oposición. Leopoldo Espejel, buenos días.
Leopoldo.
Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Ciro, fíjate que tenemos una información que ha sido ya confirmada. Esta madrugada, 7 integrantes de una familia del municipio de Tultepec fueron acribillados a tiros. Esto ha ocurrido, Manuel, Ciro, en la calle cerrada de Mazaguas, de la colonia La Cañada en Tultepec, que es una zona pues en despoblado, muy alejada prácticamente del centro de este municipio. Entre las personas que se ha confirmado han sido ejecutadas se encuentran dos niñas, un niño, dos mujeres adultas, un hombre, y hay una mujer que sobrevivió, que se encuentra en estado delicado y está siendo custodiada por la policía. Esta es una casa prácticamente en construcción, Ciro, se puede apreciar que es una construcción de aproximadamente unos 40 metros cuadrados y que sí está ubicada en una zona en despoblado. Las primeras informaciones es que habrían entrado varios sujetos y acribillaron a esta familia. Se desconocen las causas y pues se está investigando una nueva masacre, Ciro, ahora en el municipio de Tultepec.
Gracias, Leopoldo.
Buenos días.
Gracias. ¿Tienes gracias, algo más, Humberto? Padgett,
sí,
buen día.
Ciro, buenos días. Hola, Manuel.
Buen día,
sí, Humberto. La policía del Estado de México confirma el evento ocurrido en la madrugada y efectivamente son asesinadas 7 personas, incluidos 3 menores de edad.
Sí.
La policía encontró los cuerpos luego de que los vecinos de la colonia La Cañada, esto está muy cerca del nuevo aeropuerto, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirmaron haber escuchado detonaciones. Hay 3 impactos de bala en la entrada de la puerta. Los asesinos ingresaron y ejecutaron a las personas que estaban en el interior, en total 8 personas, logrando sobrevivir solo una mujer que fue trasladada al hospital en estado grave.
Bueno. En zona lejana al centro del, dice Leopoldo Espejel.
Pero es la misma zona conurbada del Valle de México, no se deja la ciudad.
Sí, sí, sí.
Está muy cerca de Nextlalpan y de Zumpango, ahí junto al aeropuerto,
Felipe
¿no?
Ángeles.
Tres mujeres asesinadas, un adulto, 2 niñas y un niño. La mujer fue llevada a un hospital y Voy a leer, se realizó entrevista con vecinos del lugar, quienes refieren que solo escucharon las detonaciones de arma de fuego en el interior del domicilio y no salieron por miedo a represalias. En el lugar no se cuenta con cámaras de videovigilancia, realizando recorridos de seguridad por la zona para la posible localización de los responsables.
Bueno, otra masacre.
Otra masacre, ahora muy cerca, ¿no? Ahora muy cerca del... de la capital mexicana.
En el Valle de México. Vamos a pausa.
Y tuvo que haber pues algún tipo de alertamiento serio de otro tipo, porque dice, me refiero no visual, porque dice que este hecho no fue alertado por parte del C5, ¿no? Por parte pues de las autoridades de emergencia, de cámaras, etcétera. De alguna otra forma se dio este aviso y pues a la llegada ya justamente de la Guardia Nacional, a cargo de Sergio Muñoz Barrios, 6 elementos más llegaron y bueno, pues ahí estaba el primer respondiente dando cuenta de lo que ya ha detallado precisamente Humberto, ¿no?
Sí. Bueno, pues vámonos a pausa.
Y la mujer fue trasladada al hospital José Vicente Villada, en el municipio de, pues en el municipio de México, exactamente.
Sí. En estado grave, nos dices.
En estado grave, sí.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa y regresamos, tenemos mucho más en esta mañana de este lunes. Y
gracias, muchas gracias por sus comentarios. ¿Sigue hablando el presidente de la revocación de mandato? Sigue.
Sí, Felipe Calderón, si lo publica un tuit, dice, en favor de que siga el presidente, votó solo 1 de cada 10 mexicanos. Bueno, una infracción, literalmente.
Bueno, 8:35, volvemos.
8:39 por la mañana, vamos con la información. La consulta sobre revocación de mandato fue el fracaso más grande que ha impulsado el gobierno federal, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que su partido votará en contra de la reforma eléctrica cuando se suba al pleno.
Este fue un ejercicio innecesario, fue el fracaso más grande que han impulsado y verdaderamente un circo. Nosotros hemos dejado claro que vamos a votar en contra de la iniciativa de reforma. La postura es una.
El voto del PRI entonces será en contra.
Sí, no podemos ir con una reforma regresiva que no genera oportunidades, que no hay competitividad, que no genera certeza jurídica. Estamos cohesionados. Las y los legisladores se van a mantener firmes y le van a dar para adelante siempre.
Ayer fue un día histórico. La consulta de revocación de mandato fue un éxito. Es algo inédito en la historia de nuestro país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Con el 99.3% de las actas contabilizadas, 15.072.735 personas quieren que el presidente López Obrador se quede. De acuerdo con el conteo del INE, se registraron 16.405.440 votos, lo que representa el 17.66% de la lista nominal. Tabasco, Chiapas y Campeche fueron los estados en donde se registró mayor porcentaje de votantes. La Ciudad de México tuvo 19.7% de participación ciudadana. El INE volvió a cumplir con México al organizar con todo y obstáculos un proceso de revocación de mandato con legalidad, transparencia y certeza, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se darán las condiciones y garantías de acceso para todos los diputados mañana, a pesar de las protestas que se han anunciado, aseguró por la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 7 centavos.
Bueno, en la revisión de las cifras dadas a conocer sobre la votación de ayer, solo en 3 entidades... El 10% de quienes votaron, el porcentaje de 10% estuvo para que se fuera el presidente López Obrador. En la Ciudad de México, 10.4% de los que votaron. Con estos resultados cubanos, que se gana una elección con el 90%. En Aguascalientes, 10.9% también. Jalisco, 11.3%. Y el estado más anti-López Obradorista, a juzgar por la votación de ayer, fue Nuevo León, con el 15.5% de los que votaron, 447.417 personas votaron, 83.50 para que se quede el presidente, pero 15.50 para que se vaya. Y el estado ganador, por donde lo veas, en todas las, ya sea en porcentaje de participación y en porcentaje a favor del presidente López Obrador, fue Tabasco. En Tabasco, 97.3% de quienes votaron, 97.3%. votaron a favor de que siga el presidente López Obrador. Y un dato creo que más relevante, participación ciudadana en Tabasco, 35.9%. Esto es una participación casi de proceso electoral, ¿no? Proceso electoral tiene entre 40% y 50% de los votos regularmente en México. Algunos, lo vimos en el 2018, superan ligeramente el 50%, pero la votación suele ser regularmente entre 40% y 50%. Ayer en Tabasco votó el 35.9% del padrón. Humberto, la tierra de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, con quien topaste ayer en tu recorrido por casillas.
Y solo fue el 97% porque los esbirros del INE hicieron las cosas para que no fuera a votar el 229% de la población que quería permanencia de nuestro amado líder.
Como sea, quede ese dato muy fuerte, ese sí, 35.9, cerrémoslo, 36% de participación.
Sí.
Altísimo en Tabasco.
El profe Andrés Manuel, que tiene su cojinete de sellos de osito perezoso, de abejas y trabaja, de campeón, pues el campeón se lo lleva el gobernador de Tabasco. El gobernador en funciones de Tabasco es Carlos Manuel Merino Campos, pero en realidad quien opera Tabasco es el secretario de Gobernación, quien fue a votar a una casilla especial en la colonia Popotla, Ciudad una de las zonas populares ahí de la alcaldía Miguel Hidalgo, y que me lo encuentro en la fila, ¿no? Con su cubrebocas, la señora al lado. La verdad es de que un hombre muy amable, llama la atención encontrar a estos priistas de oficio,
caballeros,
que tienen una excelente conducción, con amabilidad, con respeto, con decoro a la persona con la que están hablando, que no necesitan recurrir al insulto, a la ofensa. Entonces, tuve un breve diálogo con él, lo vamos a escuchar.
A ver, nada más, antes de escuchar el diálogo, esto fue en Popotla, entonces.
La calle es Mar de China, número 14.
Y ahí se instaló una casilla especial.
Sí.
Porque supongo el domicilio electoral, la credencial electoral de Adán Augusto, debe tener dirección de Tabasco, el centro Tabasco, donde vive.
Sí. No creo que viva en la colonia Popotla.
No, pero ahí hubo una casilla especial.
Muchas personas que viven, que no teniendo su domicilio en la Ciudad de México y que viven en esa parte o que transitan en esa parte del poniente del Valle de México, hacia Las Lomas, hacia Polanco, hacia esa parte de la ciudad, suelen ir a una casilla que reiteradamente se instala en ese domicilio.
¿Esto a qué hora fue?
Pasadas las 9, la casilla tardó más de una hora en instalarse.
Es decir, Adán Augusto llegó a las 8.
Sí, el secretario de Gobernación estuvo haciendo fila una hora, sin ostentación de guardaespaldas, o sea, en comparación con el esperpento que era ver el aparato de Miguel Ángel Osorio Chong, el anterior secretario de Gobernación.
O de muchos otros.
La verdad es de que es un hombre bastante tranquilo, ¿no? Yo creo que la salida de tono de Adán Augusto fue la semana pasada, cuando se sube al avión de la Guardia Civil y hace la promoción.
Ay, en Coahuila
acalorada, con Mario Delgado al lado, que las salidas de tono ya son las que lo definen, pero a este hombre no.
A ver, vamos a escuchar lo que te dijo ayer hacia las 9 de la mañana en una casilla especial de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
En el caso, si alguien considera que violé la ley, yo creo que no lo hice, pues seguramente será objeto de sanción.
Ustedes,
yo creo que al menos yo no violé la legislación, yo no difundí ni hice propaganda.
¿Usted está de acuerdo con la desaparición del INE, licenciado?
Bueno, nosotros estamos por presentar, el presidente presentará, como se ha dicho, una iniciativa. El INE no es que desaparece, lo que se planteará será la desaparición o una manera distinta de elegir a las autoridades.
¿Vale la pena? ¿No están muy calientes los ánimos? Siempre ¿no está vale muy polarizado?
Siempre vale la pena.
En este momento de polarización, ¿no lo siente usted muy álgido como secretario de Gobernación?
No, yo no veo polarización, veo diferencias de opinión, pero con mucho respeto.
No veo polarización, veo diferencias de opinión, dice Adán Augusto López, sin perder la calma en ningún momento.
Y que ya se está preparando la consulta para, la reforma a la ley para hacer alguna adecuación del árbitro electoral. Porque de eso creo que también se trata una de las discusiones. O sea, si es un éxito, si es un fracaso, lo que ocurrió ayer, ¿es ante qué, Ciro, no? Tú decías que todo mundo tendrá una perspectiva. Y sí es interesante cómo, viendo todos el mismo objeto, podemos sacar conclusiones diferentes. Pero uno, yo creo que tiene que ver con que quienes defienden a este proyecto político siempre advierten de la existencia de un 70%, es decir, 50, 60 millones de personas que están dispuestas a ir con fogatas y trinches y picos para sacar de sus castillos a los Luises XVI, a las María Antonietas de la colonia del Valle. Y cuando la situación se tiene que llevar a una consulta en que de manera efectiva se le pide a la gente que haga algo más que en una encuesta telefónica decir, no, pues a mí sí me cae la lana, la neta es de que pues sí, yo sí apoyo al presidente, eso no ocurrió. No ocurrió a pesar de que existieron alrededor de donde hizo su voto, donde presentó su voto el secretario de Gobernación, varias irregularidades. Tú dices que es la ley soviética, pero es la ley que tenemos.
No. Ah, bueno, sí, la ley. Sí.
La ley soviética es la que tenemos. Y un principio del derecho es de que no importa que uno esté de acuerdo o no con ella, la ley se ha de cumplir. Y con estos resultados, a pesar de la escasa participación, porque más de cuatro de cada cinco personas decidimos no votar por un ejercicio que en mi caso y hasta donde veo alrededor, no entendíamos cuál era el propósito. El miércoles, en el Monumento a la Revolución, me encontré a unos extranjeros japoneses que me preguntaron de qué se trataba. Mi inglés es muy malo, entonces ahí estaba.
¿Y tu español?
Pues no tanto, pero yo les trataba de explicar y yo decía, es que ¿de qué se trata esto? Porque yo les decía, es un hombre que dice que vayan y que lo revoquen, pero en realidad no quiere que lo revoquen porque lo que quiere es quedarse, y lo que esta gente está haciendo, que es la que lo apoya y que son funcionarios y que no debiéndolo hacer, lo están haciendo. O sea, un asunto, y me decían los japoneses, ¿qué pedo contigo? Yo les decía, excuse my English, y ellos me decían, no, he's so very well. Entonces yo les decía, pues es Andrés Manuel, o sea, son estos líderes latinoamericanos que llevan a una situación de asambleísmo aquello que no requiere ser llevado a una asamblea, o sea, en principio de cuentas. La gente que participó ayer, mucha de ella estuvo en la situación, al menos en la Ciudad de México, de que estuvo reportando su voto en una y otra casilla.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a ver unas imágenes.
A ver,
ahí está una señora reportando. ¡Súbele!
Que movilizaron a unas personas a la casilla especial y vengo en un taxi. Acabo de votar, pero así, en esa unidad, si está parado en la puerta, hacia el lado izquierdo, hay que caminar a la esquina del lado izquierdo, volvió la unidad, ahí están con Galeana, por ahí está la entrada de las casillas. Germán, venimos a votar, vamos aprovechando la movilización.
¿Qué pasa con esa señora?
Está diciendo que aprovechó la movilización que se está haciendo para que las personas puedan ir a votar. La sigo hacia un taxi que está estacionado junto a unos policías que en esta toma no estamos observando. Ahí ya está el policía. Están los taxis, son taxis sin placas. Son taxis de los Panteras. No,
ese sí tiene
placa. O sea, no taxis para circular como taxis, son taxis de uso común. Y es el Frente Popular Francisco Villa el que estuvo llevando y trayendo a la gente. El mismo Frente Popular Francisco Villa que vimos el miércoles junto a los contingentes del Movimiento Nacional de la Esperanza. Es decir, la gente de René Bejarano que estuvo haciendo el traslado de personas, pero ni siquiera con eficacia. O sea, hasta para transgredir la ley en esta ocasión, los operadores electorales se vieron chafas. O sea, ni siquiera recurriendo a estas cosas. ¿Se debiera hacer esto? Según la ley, no. Se debiera hacer en una situación en que la gente puede organizarse para ir a votar, tal y como lo dice el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Pues sí, las personas se fotografían, muestran sus credenciales electorales, muestran sus dedos. Eso, de acuerdo con la ley, tampoco se puede hacer. Y lo que vemos es también una bajísima participación en la Ciudad de México. Aquí sí que Claudia Sheinbaum está faltando con algo.
Bueno, o sea, estuvo ligeramente arriba de la media. La media nacional fue 16.7 y en la Ciudad de México votó el 19.7.
Pero es la Ciudad de México. Puntitos. O sea, no tienes que traer a la gente de los pueblos de 200 habitantes de la montaña de Oaxaca.
Sí.
O sea, no es Chihuahua que tienes que traer a la gente de 300 kilómetros desierto adentro. O sea, es la Ciudad de México en donde Andrés Manuel López Obrador ya ha sido jefe de gobierno, en donde le hicieron un mítin transgresor de las leyes electorales el miércoles, en el que toda la multitud fue a hacer una cargada al estilo priista con resultados, pues no priistas, a no ser que lo que tú digas, el criterio de evaluación es que 9 de cada 10 personas salieron a votar con que Andrés Manuel López Obrador se quede, pero ese 70% que el presidente presume. Bueno. Y que presumen los de alrededor, o sea, tú no lo ves. Los gobernadores salen y dicen en un comunicado que me envían además de la oficina de David Monreal, a quien le reitero por cuarta, quinta ocasión mi petición de entrevista. Dicen, las y los gobernadores y jefa de gobierno de la cuarta transformación celebramos el éxito a la jornada de revocación de mandato.
Zacatecas solo el 14.2%.
México hoy es un ejemplo de la democracia para el mundo y firma Cuauhtémoc Blanco, firma Alfonso Durazo, o sea, firma la gobernadora de Colima y ve los resultados.
Bueno. Muy bien.
Ni sin portero en el equipo contrario, Andrés Manuel le pega de tal manera a la pelota en que en vez de tocarla, porque solo hace falta tocarla, le pega y la vuela a una tribuna. La tribuna está vacía y voltea encabronado con el árbitro al que le ha puesto unos zapatos del 5 cuando calza del 7. O sea.
8:56, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9-9, Sofía.
Ciro, el presidente habla sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Dice que ojalá que los diputados se liberen. Dice que vio el discurso del presidente del PRI ordenándole a sus diputados que voten en contra de la reforma eléctrica, y dice el presidente, en sentido estricto, nada más porque no nos vamos a poner aquí tan legalistas, eso es violatorio de la ley, o cuando menos, contra el espíritu de la Constitución.
Pero si eso lo dice el presidente de la República, que le pide o que le ordena a sus diputados que no le cambien ni una coma.
Ah, pero es que los del PRI es otra cosa. Los del PRI, dice el presidente, son bueno, en general dice que los diputados son representantes populares y no representantes de un partido, dice el
populares
presidente.
Populares como los de Morena, quien es el presidente de la República, no desde un partido político, sino desde el gobierno, desde Palacio Nacional, les dice, y que no se le cambie una coma.
Dice que, ¿cómo es que un presidente de un partido les da órdenes? Por lo menos deberían cuidar las formas, dice el presidente.
Mira nada más. ¿Qué más?
Dice también, oye, nuevamente los llama a que se rebelen porque tienen una oportunidad histórica que hasta ahora no ha sabido aprovechar el PRI, dice el presidente. Y dice también que qué gana el PRI aliándose con el PAN. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? Dice el presidente. Que ¿cómo se va a quedar el PRI con el PAN? Dice, pues ahí los que ganan. Son, dice que el PAN, pues ellos nacieron para oponerse a la expropiación petrolera, que ellos tienen historia en eso, pero que el PRI debería tener bueno. cuidado. Y dice, yo ni debería estar hablando de esto porque son sus asuntos, y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, pues hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, dice el presidente.
Y bueno, ¿cómo ves, Sergio Zaragoza? Gusto en saludarte, director de México Elige. Tenemos hoy encuesta de México Elige, pero antes de entrar con los números, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente López Obrador? Bueno, y México, ¿cuál es tu punto de vista sobre la jornada de ayer?
Lo subraya el presidente, México, el país de las oportunidades históricas perdidas. Ayer, la oportunidad histórica de poder haber revocado al presidente, solamente 1,000,000 de mexicanos, 1,059,000 votaron a favor de la revocación de mandato, como el ejercicio lo llamaba. La verdad es que ayer, si parafraseando a Pirro, el rey de Épiro, dice que una otra victoria así, regreso solo a casa, yo creo que ayer prácticamente todo el mundo está derrotado. Fue una victoria aritmética con un mal cálculo prácticamente. Números donde el presidente de 30 millones del 2018 se baja 15 y lo considera una victoria donde salen los demócratas y los partidos políticos e incluso los políticos a decir que ganó la democracia con un 85% de abstención en las urnas. La verdad es que veo algo totalmente desencajado a la realidad y todos cantando una victoria donde yo no veo ningún lado victoria
a
nadie.
¿Y por qué no pensar más que en los políticos y demás, en que al 85% de la población no le interesó votar?
Bueno, no le interesó votar porque hubo oportunidades desaprovechadas también por parte de la oposición.
A ver, pero voy con el ciudadano, no que la gente no es tonta. No que la gente no es tonta. Bueno, necesita, ¿cuánta gente dijo no me interesa esto? ¿Por qué? No quiero que se vaya el presidente López Obrador, pero tampoco quiero ir a votar.
Hubo una campaña también discriminada por parte de intelectuales, académicos, periodistas, dando una serie de, pues vaya, medias verdades o medias mentiras en cuanto a que si se iba o no el presidente López Obrador, que si era un fraude o era una cuestión de una trampa, una cuestión ahí de muchas cosas que se dirimieron durante prácticamente un mes de una manera pues muy radical.
Pero al final
por
la gente no quiso votar.
Ah, no, claro, la gente no salió a votar, obviamente.
Ni de Morena, ni del INE, ni del PRI, ni del PAN.
Pero tomar eso como un triunfo de la democracia.
Eso ya son las conclusiones sobre el resultado. Creo que el gran dato es que a la gente no le interesó esta elección.
Sí, es correcto.
Esta votación.
El 85% de los mexicanos dicen que no. Y de nuevo, aquí es quién está de alguna forma cantando victorias. Pues bueno, hay que ver.
El INE lo hizo anoche, el presidente lo hizo anoche y lo volvió a hacer hoy. El presidente de Morena dijo que era una gran victoria.
Bueno, los análisis, vayamos a eso. Sí. De nuevo, si la oposición no pudo juntar 15 millones de personas para salir a votar en contra de López Obrador, si la oposición no aprovechó.
Pero ¿y por el foro? Oposición no quería que se fuera López Obrador.
No, al parecer no.
No, no le interesa, pero ¿por qué? ¿Por qué el PAN va a querer que se vaya López Obrador? ¿Por qué el PRI va a querer que se vaya López Obrador en 2000?
No entiendo.
En 2024, ¿pero por qué? Bueno, eso habría que preguntárselo.
¿Por qué no? Claro, por
ellos supuesto. Nunca se plantearon este ejercicio como una gran posibilidad para echar al presidente López Obrador.
Es correcto.
Entonces,
es correcto. ¿Por qué, habrá que preguntarles
a ellos? ¿Por qué exigirles lo que ellos no tuvieron como propósito?
De nuevo, habrá que preguntarles a ellos por qué no aprovecharon la oportunidad para hacer su trabajo. Y de nuevo, 23 millones de mexicanos votaron a favor de Va por México en la elección de junio.
Sí.
Y hoy, pues, no salieron a votar.
En elección de junio votaron para llevar diputados, para llevar alcaldes a posiciones de...
Y creo que yo que también tendría que reconsiderarse el ejercicio de revocación de mandato hacia un futuro, en base a los resultados de hoy. Hay reflexiones que hacer en cuanto a este ejercicio, donde el presidente lo pone como de nuevo el país de los hechos históricos, como un hecho histórico que hayan salido a votar en este ejercicio de revocación de mandato 15 millones de mexicanos. Entonces, bueno, mucho que analizar sobre la mesa todavía, y hacia adelante, pues lo que sigue, vamos a ver si se considera ahora también una oportunidad histórica o no, la cuestión de la reforma eléctrica y lo que viene con la reforma electoral.
Mañana, bueno, hoy, desde hoy. Uh-huh. Vamos con lo nuestro.
Claro, adelante.
Vamos con la encuesta de México Elige. Comenzamos con la aprobación del presidente López Obrador, que había tenido una dura caída el mes anterior. Se había puesto por primera ocasión por debajo del 50%, tuvo 49.8% en la encuesta de México Elige, pero en abril... La encuesta levantada a 10.098 personas entre el 5 y el 9, es decir, hace unos días, el presidente gana pues casi 5 puntos. Se va, su aprobación sube a 55.2%.
Sí, después de haber caído casi 16 puntos en dos meses, una caída bastante dramática. Bueno, esto también podríamos considerarlo como uno de los saldos de la consulta de revocación de mandato ante esta publicidad abierta y descarada, y bueno, que todavía también tienen que revisar ahí los orígenes de toda esta promoción política que salió el presidente para el que siga, pues le alcanza para 5 puntos de crecimiento este mes, recuperándose a 55.2 y regresa a los niveles de abril del año pasado, que fueron 55 puntos también que tenía hace un año. De nuevo, el presidente tiene una ligera recuperación este mes. Veremos si lo de la revocación de mandato le sigue alcanzando para el próximo. Habrá que ver qué tanto vuelo tiene el asunto de esta votación que hubo el día de ayer.
Bueno, 55% para un cuarto año de gobierno no está nada mal, pero no tiene nada que ver con el 91%.
No.
De la votación.
Vaya, no hay una correlación entre una cosa y la otra. Y ni con los 15 millones de votantes o el uno de cada 10 mexicanos que salieron a votar, como dijo Felipe Calderón.
Y sin embargo, esta pregunta que sigue incluyendo México Elige, de votaría por López Obrador para presidente en 2024, híjoles, pues la mitad del electorado dice que sí, la mitad que no.
Aunque ya el presidente dijo ayer en su discurso en la noche que definitivamente no va a reelegirse.
No, bueno, si hasta lo firmó. ¿Qué en tal, el 2019? ¿No? Sí,
bueno, pero ahora ya lo ha mencionado veladamente en algunas ocasiones, pero ya ayer lo dijo que definitivamente no. Pero ante ese ejercicio, pues, seguiremos planteando la pregunta de la reelección. México dividido, 49.2. Que seguros, bueno, entre quizás sí o seguro sí, y 47.8 que no. Entonces, un país todavía dividido en cuanto a que si quisieran, en un caso hipotético, que el presidente siguiera en un nuevo periodo 2024-2030.
Y hay otro dato por ahí, la tenemos como pregunta 15. ¿Qué tan autónomo considera que es el INE? Solo 55%. Yo le pongo el solo. 55% consideran que sí.
Así es.
Bajo.
Está, bueno, sí.
Tiene el porcentaje más alto.
Entre otras preguntas que hacemos, sí, que vamos a ver más adelante sobre la cuestión del INE, la confianza y todo lo demás que se plantearon en la encuesta, esta cuestión de la confianza en el INE, pues sí, 55%.
A ver, vamos a regresar con el tema del INE, con el presidente López Obrador. ¿Cómo está Marcelo Ebrard? ¿Cómo está Claudia Sheinbaum? Los gobernadores, reforma eléctrica... Vamos a rezar con todo eso. La encuesta de abril de México Elige, encuesta en Facebook, levantada, pues todavía el sábado estaban.
El sábado, antes del ejercicio de revocación de mandato, fue la última medición.
Bueno, hacemos una pausa y continuamos conversando con el director de México Elige, con Sergio Zaragoza, ¿o hay algo más?
No, señor, vamos a pausa. Estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24 y nosotros seguimos conversando con Sergio Zaragoza, director de México Elige, sobre la encuesta de México Elige levantada en Facebook la semana pasada, entre martes y sábado de la semana pasada. 10.098 mexicanos encuesta en Facebook. Estábamos con el tema del INE,
¿sí?
Sergio.
En cuanto a la autonomía, ¿qué tan autónomo es o considera el Instituto Nacional Electoral? 55.4, lo que sí es que él es el organismo más autónomo en cuanto a la...
Considerado.
Considerado dentro de todos los mexicanos. El que es menos autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 28% de autonomía. Y a media, bueno, la Cámara de Diputados con 28, la Fiscalía General de la República con 31, que le va mal también a Gers en el índice de corrupción, ya prácticamente sube en primeros, en primerísimos lugares. Y la Suprema Corte, alguna institución que creeríamos que pues tiene total autonomía de los poderes, 39.8, así lo consideran los mexicanos.
Entonces, pese a todo, el INE no le va mal.
No, de nuevo, está por encima de el promedio, muy por encima, y con 55.4. De hecho, es el organismo más autónomo que reconocen los mexicanos.
Nivel de confianza en instituciones, las universidades, 72%.
El INEGI, 61%. La Marina, 60, el Ejército, 67, 56. Y el INE, 52.8.
No le va mal.
No le va mal, no.
Tampoco es nada para celebrar.
En el fondo, pues sindicatos con 30, partidos políticos con 31, la policía con 31, los jueces con 35 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de nuevo, se lleva el piso con 37.
Bajísima. Los personajes públicos mejor posicionados en el país, pues con su 55% de aprobación, el presidente López Obrador es el...
Recupera el primer lugar, que el mes pasado lo tuvo Marcelo Ebrard.
Pues quedan empatados, el primer lugar. Marcelo trae 55.
54-9, 55-2, sí. Pues hay un empate prácticamente técnico ahí entre los dos.
Y luego, a ver, explícanos, ¿por qué el tercer personaje mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, 47%? ¿Por qué?
A nivel nacional, Sergio, a Luis Donaldo Colosio le va muy bien en cuanto al posicionamiento, que de nuevo es con reconocimiento de nombre, con negativos y positivos, vamos a una calificación. Él tiene 47.2, se va, mantiene un tercer lugar, sube este mes 2.2 puntos porcentuales, la gente lo reconoce.
¿Y en Monterrey más?
En Monterrey es, bueno, a nivel nacional es el alcalde mejor evaluado del país. Entonces, bueno, digo, entre el apellido y la función pública de Luis Donaldo Colosio,
que lo debe estar haciendo bien.
Así es, por supuesto, está haciendo algo bien, la gente lo reconoce a nivel nacional. De nuevo, el asunto del apellido pues pesa, y pesa bastante a nivel nacional, y la gente lo sigue reconociendo, pero de nuevo también está haciendo un trabajo que la gente de Monterrey lo reconoce como muy bueno.
Y no le va mal a Claudia Sheinbaum, 45.7.
No,
está
de hecho subió un lugar
de Marcelo Ebrard, pero no son malos números.
Sube un lugar de 6 a de estar en sexto lugar el mes pasado, sube a quinto y se incrementa en 5.5% su posicionamiento. De nuevo, también la exposición misma ante esta situación de la revocatoria, donde hace una exposición pública a favor del presidente. El presidente sube, el presidente es un arrastre prácticamente para todos los de Morena, para su partido. Suma también, cuando sube el presidente, suben todos ellos, ¿no?
Bueno, los gobernadores mejor evaluados siguen siendo los panistas. Primer y segundo lugar, Mauricio Vila en Yucatán con un altísimo 74%. Esta ya es la evaluación que hacen solo los yucatecos de él, 74%. Y luego Mauricio Curi de Querétaro, pese a los hechos del estadio.
Y lo de 70%. La niña esta que fue asesinada, ya lograron capturar a la persona culpable del asesinato. Le digo, si vemos esos dos hechos, no le va tan mal a Mauricio Curi. De hecho, definitivamente bajar 1.4% en este mes es nada con respecto a esos hechos tan lamentables, pero también tiene mucho que ver en la misma función del gobernador en atajar esos problemas, en salir adelante con el problema del estadio, en capturar a las personas culpables y todo lo que se hizo alrededor del asunto de estos dos problemas que tuvo.
El tercer lugar es Miguel Ángel Navarro, el doctor Nayarit. Miguel Ángel Navarro, 68.3%.
Un estado muy visitado por el presidente, con mucha presencia, de los más visitados estados, yo creo, en su haber. Cuarto lugar.
Nada más, Nayarit, si le sale bien esta reconversión del fallido Insabi al proyecto IMSS-Bienestar, creo que se va a mantener en esos buenos números, si no es que va a subir un poco el gobernador Navarro en las siguientes evaluaciones.
Es correcto, sí.
Cuarto lugar, otro de Morena.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que también da muy buenos resultados ahora en la cuestión de revocación, en los estados donde más votación hubo, junto con Tabasco. Y quinto lugar, subiendo prácticamente tres lugares, María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua. Tres
calladita, panistas. Calladita, sin hacer mucho ruido.
Sí, está haciendo su trabajo, buena aprobación, de nuevo sube 8 puntos este mes. Habrá que ver qué está haciendo María Eugenia en su estado.
Son los 5 gobernadores mejor evaluados en la encuesta MECO Elige. Primero, Mauricio Vila, Yucatán. Segundo, Mauricio Curi, de Querétaro. Tercero, Miguel Ángel Navarro, en Nayarit. Cuarto, Rubén Roche, de Sinaloa. Quinto, Maru Campos, de Chihuahua. Y el que es un desastre es David Monreal, en Zacatecas.
De nuevo, David desastre, Monreal, aunque tiene un ligero crecimiento este
el
mes.
El gobernador peor evaluado.
Pero sigue siendo
24%.
Es correcto, 24% de...
Solo 2 de cada 10 zacatecanos lo aprueban.
Aprueban su gestión.
2.4, para que luego no
recuerden. Es correcto.
Parcialidad. Y el segundo peor evaluado está 7 puntos arriba de Monreal, que es Cuauhtémoc Blanco de Moreno.
Que durante mucho Morelos tiempo estuvo en el fondo.
Ahora está con
ligera
31.
Recuperación. También está el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
33%.
Con 33%, así es. Y el gobernador de Durango, que estará en elecciones próximamente, ahora en junio, con el 34.3. Y otro gobernador que tiene elecciones en su estado, Alejandro Murat, con 37.3.
Que a juzgar por las encuestas electorales, pues van a barrer al partido del gobernador Murat, al PRI.
En Oaxaca, al parecer, todo indica que tendrá un buen triunfo Morena en ese estado. A lo que hoy se dan los números, ¿no?
Bueno, nada más si podemos ver rápido la aprobación de... presidentes municipales, lo que decíamos, Luis Donaldo Colosio, el mejor evaluado, 63%. Uf. Casi un empate con Renán Barrera de Mérida, que tiene 62, y con Eduardo Rivera de Puebla, que tiene 61.
Pues un presidente municipal de Movimiento Ciudadano, 2 del PAN, no les va mal a ellos en la evaluación, prácticamente es, 6 de cada 10 de sus ciudadanos en sus municipios los aprueban. También está de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada, en cuarto lugar, y en quinto, otra de Movimiento Ciudadano, Vivi Ravelo, de Campeche Capital.
Bueno, y como pocas veces vemos empate seco, pleno, dirían, en las apuestas en el tema de la reforma eléctrica, Sergio.
Así es, prácticamente entran a este tema los diputados con una percepción nacional en la medición que hace México Elige, en un empate prácticamente a 50, a mitad.
¿Qué opina de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? 47% estoy en contra, 47% estoy a favor.
Sí.
Empate.
Un empate, sí, totalmente.
Seco.
A mitades.
Y luego, ¿qué deben hacer los diputados y senadores sobre la reforma eléctrica? 48% votar a favor, 48% votar en contra. Servido, salud, señores diputados.
Yo lo que diría, Ciro, ahí sí es, en todo caso, creo que mala estrategia la que eligió el gobierno federal, porque ahí está el resultado. Por lo menos la gente no está convencida de que hay que votar.
Hubo un momento en que la proporción era casi 2-1 en favor de la reforma.
Así es.
Así es. Mal trabajo.
Y el mes pasado estuvo ligeramente en desacuerdo a la reforma también.
Es que no se convencen. A ver, nada más, Sergio, la otra vez las personas, de verdad subió la luz después del 2013. Hay muchas personas que siguen diciendo, yo sigo pagando poca luz y a veces baja todavía el recibo. O sea, de entrada ese argumento de que la luz es cara, no es cierto, no se sostiene, ¿no?
Pues en general no, yo te puedo decir que sí, mi recibo se ha incrementado, pero bueno.
Bueno, pues es que estuviese en un estado caro.
Con subsidio eléctrico, con tarifa,
para que veas.
Semana Santa tendremos temperaturas agradables de 30 grados centígrados, entonces imagínate.
A ver, checa Tabasco, ¿no? Tabasco no les pagaron, creo que les desconocieron un importante deudo histórico, ¿no?
Sí.
¿Qué dicen en Tabasco ahora? Pues da igual, seguimos pagando igual de caro.
O no siguen pagando, hay muchos que siguen en la moratoria.
Hay unos que no siguen pagando, o que se roban la luz.
Así es.
Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y concluimos con la encuesta. ¿Qué opinan sobre la instalación en la Cámara de Diputados del Grupo de Amistad México-Rusia? pues no les va tan mal, ¿eh? 39% están a favor, 45% en contra. En no contra. Está mal.
Bueno, digo, 45% en contra, sí es alto.
Pues, en este momento antirruso mundial, no está tan mal, pues digo bueno. Yo.
Ojalá les ese número les alcance para que no les quiten la visa a los diputados.
Que se les quite, para que se les quite.
Vamos a pausa y continuamos. ¿Qué opinas sobre lo que se dice del Tren Maya? Están talando árboles, 70.5% dicen que sí. Un tramo del tren pasará sobre cenote, 57% dicen. Digo,
va a ser, ¿ha permeado el mensaje de los ecologistas?
Sí, ¿cómo no?
Sí, sí.
Vamos a pausa, 9:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Ayer fue un día histórico. La consulta de revocación de mandato fue un éxito. Es algo inédito en la historia de nuestro país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Con el 99.4% de las actas contabilizadas, 15.084.920 personas quieren que el presidente López Obrador se quede. De acuerdo con el conteo del INE, se registraron 16.418.811 votos, lo que representa el 17.67% de la lista nominal. Tabasco, Chiapas y Campeche fueron los estados en donde se registró mayor porcentaje de votantes. La Ciudad de México tuvo 19.7% de participación ciudadana. La consulta sobre revocación de mandato fue el fracaso más grande que ha impulsado el gobierno federal, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que su partido votará en contra de la reforma eléctrica cuando se suba al pleno.
Este fue un ejercicio innecesario, fue el fracaso más grande que han impulsado y verdaderamente un circo. Nosotros hemos dejado claro que vamos a votar en contra de la iniciativa de reforma. La postura es una.
El voto del PRI entonces será en contra.
Sí, no podemos ir con una reforma regresiva que no genera oportunidades, que no hay competitividad, que no genera certeza jurídica. Estamos cohesionados, las y los legisladores se van a mantener firmes y le van a dar para adelante siempre.
El INE volvió a cumplir con México al organizar con todo y obstáculos un proceso de revocación de mandato con legalidad, transparencia y certeza, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se darán las condiciones y garantías de acceso para todos los diputados mañana, a pesar de las protestas que se han anunciado, aseguró por la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 4 centavos.
¿Qué otro dato de la encuesta de México elige, Sergio Zaragoza? Bueno, comentamos para terminar esta participación.
Volviendo un poco a la cuestión del INE y qué tan autónomo es. Digo, hicimos una pregunta, el presidente López Obrador anunció que presentará una reforma electoral que contempla los siguientes elementos. ¿Qué opina? Más de la mitad de las preguntas básicamente estaban en cuanto a reducción de recursos públicos, donde prácticamente la mayoría de los mexicanos ante esas tres principales preguntas, reducir a la mitad los recursos de los partidos políticos, 80% está de acuerdo, reducir o desaparecer a los senadores plurinominales, 67% está de acuerdo, reducir o desaparecer a diputados plurinominales, 65% está de acuerdo. Donde al INE le favorece son las que tienen que ver con el INE. Cuando preguntamos si reducir a la mitad los recursos del INE, el 47% está de acuerdo y el 45% está en desacuerdo. O sea, hay una división ahí entre los mexicanos que de alguna forma quieren o no que se le reduzca el recurso al INE. Los jueces y magistrados electorales deberán ser electos por voto popular, 47% en desacuerdo. Una ligera mayoría en desacuerdo a esta propuesta del presidente. Quitar del cargo a todos los actuales consejeros, 48.5 en desacuerdo. Elegir al presidente del INE por voto popular, 48.5 en desacuerdo. Elegir a los consejeros por voto popular, 48.5 en desacuerdo. Quitar del cargo a todos los magistrados del Tribunal Electoral, 46 en desacuerdo. Y por último, desaparecer los órganos electorales de los estados, 48% en desacuerdo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el INE la población está en su mayoría en desacuerdo a los cambios que propone el presidente, salvo aquellos que no afectan la NINE, como con respecto a la cuestión ya democrática de los senadores, los recursos de los partidos políticos.
Bueno. Oye, ¿y el principal, la principal preocupación de las familias mexicanas?
La economía.
La economía, pero por mucho.
Ya, de alguna forma, creo que es el punto más alto en 3 años,
sí.
50%, bueno, 50.4%.
50, déjalo en...
Ya de alguna 50. Forma ya es la mayoría, pues, sí. ¿no? De los mexicanos, cuyo principal problema hoy es su economía. Y bueno, y también el presidente hace una semana salió a decir la cuestión de la inflación, un presidente compungido en el sentido de cómo está alcanzando la cuestión de la inflación a la canasta
7.4.
básica. 7.4. Un incremento del 10%. Por inflacionario en cuanto solamente sí. a la canasta básica, la inflación misma 7.5.
¿Qué dato ese? No lo veíamos en mucho tiempo. La principal preocupación de las familias mexicanas, 50% la economía, 27% la seguridad. El tema de la salud ya prácticamente se fue.
Está prácticamente ya
COVID, todos los datos que presentan sobre COVID ya deja de ser una preocupación nacional.
Es correcto.
Bueno, ¿algo más?
Bueno, viene la calificación de las obras públicas en construcción.
Sí.
Prácticamente Aeropuerto Felipe antes Ángeles aprobado con 55%, Transísmico, Veracruz, Oaxaca, 55% aprobación. Los que sí reprueban, Refinería Dos Bocas con 49.8% pues y Tren Maya.
Reprobado con por 49.3%. 49.8%.
Sí, pero bueno, están en ese punto, ¿no?
¿Y cuánto el Tren Maya?
El Tren Maya 49.3%. De las obras públicas es el que tiene de alguna forma la calificación
que
más
no
baja.
Está mal, ¿no?
Bueno, sí, 49.3%.
La polémica.
Habrá que ver cómo pues se desarrolla bien. Más hacia adelante.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Sergio Zaragoza recupera 5 puntos de popularidad del presidente López Obrador respecto de lo que tenía el mes pasado. Se pone en 54, ¿qué? 54. Aquí tenemos el...
¿André Manuel? 55, ¿no?
55% se pone en 55.
De 49.8 a 55.
A 55 el presidente.
Y también, digo, pueden checar la encuesta, vienen otras cosas muy interesantes, caso Ayotzinapa, ojalá sí. cuando esté por acá.
Un dato.
Epigmenio ahí se los den estos datos, 66%. Aún no sabremos la verdad sobre el caso Ayotzinapa, solamente 24 que ya sabemos la verdad. Y sobre Ayotzinapa, con el gobierno de AMLO nos hemos acercado a conocer la verdad sobre Ayotzinapa, 47% dice que es falso. Y ha ocultado el gobierno de AMLO información sobre Ayotzinapa, 45% dice que no y 41% dice que sí.
Buen dato.
Esa es la percepción de los mexicanos hoy.
La encuesta de Facebook México elige, más de 10,000 personas entrevistadas en Facebook. Y por aquí nos vemos el próximo mes.
Con mucho gusto.
Acá Sergio Zaragoza, director de México elige, sonorense además. ¿Fuiste a votar ayer?
Sí, ayer.
¿Votas en Sonora o aquí?
En Sonora, 1 en 1,000,000. Sí. Acá está mi botón.
Más o menos. ¿No? Votación baja. A ver aquí, déjame sacar mi...
No, muy baja. Creo que el 12%.
Sonora queda...
Por debajo de la media nacional.
No, bueno, pero queda ya en el... como diría el pareja López, en el fondo de la tabla.
Así
ya
es.
Ni siquiera le encuentro. Sonora, ¡buf!
El 12.
De los estados morenista, el peor.
Sí.
Porque por abajo de Sonora solo quedan Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Aguascalientes.
Aún teniendo el favor de tener de telonero al secretario sí. de Gobernación allá en Sonora con promoción
solo
abierta.
Solo 12.3% de participación en Sonora.
Es correcto.
4 puntos abajo de la media. Y de los estados gobernados por Morena, el de participación más baja...
Creo que habrá jalón Sonora, de orejas. Habrá jalón de orejas.
Pese al voto de Sergio Zaragoza.
No, pero ojo, yo mi voto fue por revocar, ¿eh?
Por revocar.
Sí, 1 en 1,000,000.
Bueno, gracias. Perdiste 9-1.
Sí, a veces se pierde, se gana, pues total.
Bueno, gracias Sergio Zaragoza. Gracias, Sergio, nos vemos el próximo mes.
Escéptico, Ciro, el presidente escéptico sobre lo que se publica hoy en el periódico Reforma, tiene que ver con la eventual liberación mañana de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, el caso de agronitrogenados para el día de hoy en esta audiencia llamada de mañana, un rato más, a las 11 de la mañana, Reclusorio Norte, y lo que dice es, no, ¿qué pasó? Vamos a revisarlo muy bien, voy a pedir información, me parece poco el dinero, está hablando el periódico Reforma
de una reparación del daño de 220 millones de pesos. Le parece poco al presidente, pero pues ahí...
¿Que eso no lo reparó ya el señor Atzira?
Ese es el punto, que el daño ya está reparado, ¿no? En los famosos 200 millones de dólares por lo que ha estado pagando el señor Atzira en compromisos cumplidos el año pasado, cumplidos este año y cumplidos el, o por cumplir el próximo año. Ahí no sé si no... O le explican bien al presidente, como punto número uno, en lo que tiene que ver como funcionario, cómo repararía como funcionario el daño en el que incurrió el señor Lozoya, en los tres delitos que tiene acusados. Ahora, no hay que pedirle información, en este caso, a la Fiscalía de la República, presidente. Hay que pedirle información a Pemex, porque Pemex es el que habría palomeado la propuesta que hizo precisamente la defensa de Emilio Lozoya. Y, en todo caso, la Fiscalía no es que sea de palo. La Fiscalía de la República seguramente está notificada y en un rato más, si el juez lo acepta, si Pemex ratifica que está de acuerdo, pues la Fiscalía de la República lo único que va a hacer es decir, ok, esto está conforme a derecho, conforme a la ley, pues no tengo ningún inconveniente, ¿no? Se reparó el daño, adelante. Vamos a ver si esto no entorpece más bien la audiencia de dentro de un rato y el acuerdo que ya haya, insisto, adelantado Pemex. No la Fiscalía de la República,
Pemex.
Pemex.
Pareja, ¿vas a hablar también de la revocación de mandato?
No, tengo más de deportes, sí. Ciro.
¿No va a haber revocación para el Tata Martino?
Sí, él sigue.
¿Sigue?
Él sigue.
¿Va a ganar con el 90% de los
votos? Yo creo que sí.
O sea, ¿va a estar en el Mundial el Tata Martino?
Sí, lo van a mantener, pues ya logró lo principal que era la... La calificación.
No, lo principal es el Mundial, parece.
Sí, no, pero ya para él era lo principal, poder calificar, porque si no, imagínate lo que hubiese sucedido, ¿no? Si no califica, pero pues ya está más tranquilo y esperemos que haga las cosas bien. Pero antes que nada, buenos días, Ciro, por la mañana. Buenos días, Manolito.
Buenos días.
¿Cómo estás? Pareja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy preocupados por el partido de mañana, pareja.
¿Del partido de mañana?
¿Quién juega mañana? No.
Mañana, el martes.
La primera semifinal de la CONCACHAMPIONS. Sí, entre martes y miércoles ya sabrán los finalistas de la CONCACHAMPIONS.
¿Y la otra llave cuál es?
Es de Nueva York contra Seattle Sounders. Ese será el miércoles y mañana el partido entre Cruz Azul contra los Pumas.
¿Y aquí le vamos, pareja? Va ganando los Pumas, ¿no? 2-1.
Sí. 2-1, ¿no? Va ganando 2-1. Van 2-1, va ganando Pumas. Jugó bastante bien el primer partido, la verdad, y pues yo estoy con los Pumas. Bien, los Pumas, pareja, si juegan bien, así como pareja. Jugaron el partido anterior, yo creo que van a ganar.
Bien, pareja.
Aunque Cruz Azul, mira que guardó jugadores para lo de la Liga MX, guardó jugadores, la mayoría de los titulares descansaron para presentar mañana un equipo más que compita mucho más contra los Pumas en esta semifinal. De la CONCACHAMPIONS.
Igual hagan el Cruz Azul, pero yo coincido contigo. Bueno,
sí, Pumas jugó bien Pumas, ¿no? Esa era una de las notas del deporte. Y las otras de la Liga MX, de Pumas precisamente, que visitó al Puebla, un equipo muy difícil, e inclusive Pumas iba perdiendo 2-0, y también había guardado algunos de los jugadores titulares, y tuvo una buena capacidad de reacción, ya que empató 2-2 con el Puebla, que es uno de los abocados a quedarse con el título, aunque en este momento pues va un poco a la baja, pero la verdad, qué buen partido ofrecieron tanto Pumas como el Puebla. Cruz Azul fue a Mazatlán y le empata al Mazatlán 1-1. Pero como comentamos anteriormente, guardaron a varios de los jugadores la máquina para el partido de mañana en esa semifinal. Cruz Azul pues, intentaron por ahí, pero creo que tuvo mucho más más oportunidades de gol el Mazatlán. Y es un buen punto para Cruz Azul, que se mantiene ahí en el repechaje en este momento, porque está en quinto lugar. Está en quinto lugar con 21 puntos, pero está a 2 puntos del tercer lugar, o sea... No creo que tenga problema.
¿Cuántos puntos lleva el Cruz Azul?
21. 21 puntos. Y Atlas lleva 22, Puebla lleva 23, ya Pachuca y Tigres pues ya se fueron, tienen 29 y 28 respectivamente. Entonces ya no estará buscando calificar de forma directa para la liguilla Cruz Azul. Va a estar peleado ese cuarto lugar para esa calificación en forma directa. Y Chivas también fue a Toluca. A Toluca y un partido muy cerrado, la verdad. De esos partidos como nerviosos, muy tensos, jugadores muy tensos, y empatan a un gol con un gol de JJ Macías por parte de las Chivas. Y hasta el minuto 97, Leo Fernández empata con gol por el Toluca. Pero 97 dieron demasiados minutos, ahora sí, creo, para mí, porque lo estuve viendo. Y hasta el minuto 97 empató el Toluca. Y América se la llevó fácil, fue el que se la llevó mucho más fácil en esta jornada 13. Lo derrotó fácilmente, pero fácilmente al alicaído Juárez del Tuca Ferretti, 3-0. 3-0 y en este triunfo le sirve al América para ya estar entre los 12 posibles a repechaje. Después de verlo hasta en último lugar, ya en este momento tiene 16 puntitos. Bueno. 16 puntitos empatados con los Pumas.
¿Quién juega en la semana?
Rápidamente, hoy jornada 14, jueves Atlas Mazatlán, viernes Necaxa San Luis, Tijuana América, Juárez Pachuca, sábado León Puebla, Santos Querétaro, Tigres Toluca, Cruz Azul que recibe a las Chivas. Y domingo Pumas contra Monterrey.
Y para los amigos de Ciro Gómez Leiva.
Para los amigos de Ciro Gómez Leiva. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la aplicación, regístrate en Caliente.mx y obtén $400 de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y rápidamente te doy un dato del Checo Pérez.
¿Qué pasa?
Venga, el Checo. Que quedó en segundo lugar, la verdad. Qué bien el Checo Pérez, mis respetos para él. Ese segundo lugar es su primer podio en este año. Año. Su compañero de equipo, Max Verstappen, tuvo que abandonar en la vuelta 39. Pero el Checo Pérez, pues ahí va y le está haciendo bastante bien.
Qué bueno.
Ahora sí, la verdad, qué bueno por él, ¿no? Y rápidamente, un partidazo de ayer, Ciro, entre Manchester City y Liverpool. Vaya, qué espectáculo, sin igual, ¿eh?
2-2.
Dos.
Mañana a las cuartos de final de vuelta en la Champions.
En la Champions League.
Va a estar bueno. Gracias, pareja.
Gracias a ustedes.
¿Algo
12
más?
Del día, sino el presidente se reúne con todos los gobernadores para hablar de lo que dijo Gatell la semana pasada que no iba a pasar, que es la vacunación masiva. Es el tema.
¿Te acuerdas la que no iba a haber?
Virtualmente.
Pues no sé, sino no detalla.
De COVID.
Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.